Ahora nos vamos a hablar con la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna. Vamos a charlar de varias cosas, entre ellas un poco lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político, y también nos vamos a meter en algunas otras cuestiones que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con esta estigmatización permanente, personalizada, este amedrentamiento, esta vulneración de derechos a la intimidad, que pasa con personas, con incluso con familiares, ni siquiera con personas que tienen que ver directamente con el campo nacional y popular también? Muy buenos días, Blanca, bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bienvenida, Blanca, buen día, como siempre.
Bueno,
Blanca, arranquemos con la Comisión de Juicio Político. Días pasados estuvo Garabano, estuvo Estela de Carlotto. ¿Cómo viene esa comisión?
La comisión cumplió con su novena reunión esta semana y la verdad que las características que tuvo esta etapa o esta instancia dio mucho elemento para una de las causales realmente que justifican el juicio político, ¿no? El fallo Muiña, que es el fallo del 2-1, es una causal de denuncia a los jueces de la Corte que fundamenta, entre otros, porque son en realidad cuatro causales las que han conformado la denuncia sobre la que estamos enjuiciando y hemos sido autores y hemos presentado ante la comisión. El caso Muiña es una situación que se dio en el año 2000, creo que fue el 2004, donde la Corte tenía ya jurisprudencia respecto a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad y de todas maneras la Corte ya había anticipado el rechazo por ese beneficio, ¿no?, de computar a quienes estaban condenados 2 años por 1. Sin embargo, en virtud, y esto es lo que nosotros hemos trabajado para que constituya una prueba, en el caso de la jueza que hoy ya no está integrando la Corte, que es la jueza Hayton de Nolasco, uh-huh, cambió, revirtió esa tradición legal que venía teniendo la Corte, y nosotros entendemos, y en esto las pruebas van certificando, que hubo una operatoria donde Garabano fue parte y también y fundamentalmente los jueces Rosenkraft y Rosati, de condicionar el cambio a la al cambio del voto de la jueza Hayton, beneficiándola con una solicitud que ella había hecho de continuar de su desempeño después de haber cumplido los 75 años. Uh-huh. Esta cuestión, que además fue, la verdad, abonada por periodistas que participaron en ese encuentro, en esta reunión de esta semana, tanto Martín Granovsky, Silvana Bosch, Irina Hauser, Luciana Bertoya, Ignacio Miri, nos han dado elementos y bueno, se va avanzando sobre esa y sobre todas las cosas. Estuvo la voz de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Creo que fueron aportes importantes, más allá que Garabano en su entrevista y ante las preguntas realizadas por distintos miembros de la comisión, decía no recordar prácticamente nada, casi una burla.
Uh-huh. Recuerdo, y cómo se dieron vueltas sobre el aire, ¿no?, respecto de algunas cuestiones, y cómo se siguió ratificando, apelando en ese momento, no sé, Blanca, quizás vos recordás mejor que yo, pero recuerdo que incluso citaron artículos de la Constitución y decían que la ley no podía ser retroactiva, cuando incluso hay convenios internacionales cuando se hablan de determinados delitos.
Claro, en ese momento, estamos hablando del año 2000, los antecedentes se remontan al 2004, al 2005, uh-huh. El fallo fue en el 2017, uh-huh. Este fallo, Muña, la movilización fue inmediata y de tal magnitud que además provocó que el Congreso de la Nación casi que no hay antecedentes que de manera tan inmediata y tan cercana al reclamo contundente de nuestra comunidad y da cuenta de la historia y de estas consignas identitarias que son memoria, verdad y justicia, el Congreso formuló una ley que en este caso efectivamente, si bien las leyes no son retroactivas, la movilización, la expresión inmediata del Congreso con la ley advirtiendo que el beneficio del 2x1 nunca podría ser aplicado a quienes habían cometido delitos de lesa uh-huh. humanidad, la verdad que la Suprema Corte ahí revierte lo hecho, ¿no? Revierte el fallo, creo que con la excepción de Rosencrantz, que insiste con el beneficio, y lo insiste justamente porque el beneficio de esa ley o las consecuencias de esa ley aprobada por el Congreso, al no ser retroactiva, no podía vincularse a ese nuevo fallo resarcitorio, rectificatorio frente a la realidad, ¿no? Creo que, de todos modos, y más que le pese a Rosencrantz, que es uno de los acusados por un propósito de beneficiar a genocidas en contra de normas que exigen lo contrario en la Argentina, bueno, creo que la reunión, sintetizando, digamos, la reunión uh-huh. fue muy buena, mal que le pese a Gravano, y creo que todo lo que fue el planteo de Estela de Carlotto, conmovedor y contundente, ella dio lectura a un escrito que expresaba y que sintetizaba con mucha documentación justamente ese señalamiento en contra de los miembros de la Suprema Corte y de su voluntad en ese momento y en otros también, en otros, digamos, fue muy rico el aporte de Estela de Carlotto, han beneficiado a genocidas, ¿no?
Sí, a genocidas, y te lo ato con el siguiente tema con el que queríamos conversar con vos un ratito, a genocidas y a el poder fáctico, esto que parece algo tan extraordinario y tan alejado de nuestra realidad cotidiana y que tiene que ver con los poderes que realmente manejan determinadas decisiones en nuestro país. Pensaba, no podía dejar de pensar en lo que pasó durante la pandemia, ¿no?, con esto de los servicios esenciales y los permanentes fallos en contra de los derechos para todos y todas, que también tiene que ver con los derechos humanos, ¿no?, y con un montón de convenios, reitero, internacionales, y también teniendo en cuenta, sumándole a que Argentina marca precedentes permanentemente en materia de derechos humanos, ha sido un faro para el mundo entero de la mano de las madres y las abuelas. Entonces digo, cuando hablamos de esta Corte, cuando hablamos de la Corte que encubre, cuida y protege a los genocidas, también hablamos de la misma Corte que persigue, que hostiga, que proscribe y que quiere de alguna manera cercenar la voz de un importante sector argentino.
Por supuesto, el que alienta desde la cúpula administrativa de la justicia, del funcionamiento de la justicia en la Argentina, justamente lo contrario, a la tradición en tema de derechos humanos, a la tradición y a la historia, pero también justamente al poder concentrado y al poder hegemónico en la Argentina, del cual la verdad es de nada más ver las representaciones de empresas que ostentaba Rosenkrantz antes de llegar a la corte, uh-huh. y por supuesto los vínculos que evidentemente mantiene, porque de hecho él es parte o ha sido parte de la base del estudio jurídico, tenía que ver justamente con esas empresas, ¿no? con las empresas emblemáticas en términos del poder de la Argentina, que no sería en sí mismo malo para un abogado, si no fuera porque además en los últimos fallos él ni siquiera se ha excusado, habiendo sido representante de esas empresas, y además es harto evidente la búsqueda del beneficio que tiene. Y digo, todo eso forma parte de una realidad que en la Argentina golpea a lo que es el campo nacional y popular, y uno espera que realmente este aporte que hace el juicio que venimos llevando adelante en la Cámara de Diputados, de algún modo también desnude esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo vincular las acciones de estos personajes con situaciones puntuales que uno vive cotidianamente, que tienen las familias, que tienen trabajadores, trabajadoras, desocupados, desocupadas? Digo, ese vínculo nosotros tenemos muy claro que es parte de esa responsabilidad en la tarea del juicio de iluminarlo, de mostrarlo, de desnudarlo, ¿no? Nada más doy un solo uh-huh. ejemplo para ser claro, ¿no? Uh-huh. La representación y el beneficio que las empresas vinculadas al grupo Clarín, Personal, Telecom, bueno, la verdad que...
Las manejadas por Mañeto.
Claro, por supuesto.
Blanca, yo quiero aprovecharte porque hoy va a haber una marcha que no es casual el día de hoy, tiene que ver con el 13 de abril del 2016, esa uh-huh. masiva concentración que se hizo fuera de Comodoro Py en apoyo a la entonces expresidenta Cristina Fernández, hoy vicepresidenta, por el tema de la proscripción y persecución judicial. Se va a reclamar sobre esto, va a ser hoy a las 16 horas, y quería atarlo directamente porque días pasados reflexionábamos acá con Silvia, que también está en la mesa, respecto a, le han pegado tanto, han inventado tanto, han, pero de todas las maneras posibles la han ensuciado a Cristina Fernández, que ya no les quedaba más que hacer que meterse con lo más grave, nos parecía a nosotras, en un análisis muy muy doméstico, si querés, aquí en el aire de la radio, que es pegarle como madre, en referencia a lo que pasó días pasados con Florencia Kirchner. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Creo que las manifestaciones de repudio que el hecho de esas pseudo periodistas han planteado han sido, no sé si suficientes, pero sí ejemplificadoras de que no hay disposición de gran parte de nuestra realidad social y política, también internacional, porque ha habido manifestaciones internacionales al respecto. Creo que son un ejemplo de que no estamos dispuestos a sostener o banalizar este tipo de prácticas. Por eso yo creo que la marcha de hoy, junto con otras acciones, forman parte de la defensa de Cristina, en primer lugar, como una referente clara y líder política indudable de la Argentina. Pero además, también actuar en defensa propia. A mí me parece que ese vínculo es sumamente importante, marchamos denunciando la podredumbre de lo que es la Corte y lo que representan distintos actores y sectores de la justicia, contra la democracia que tanto ha costado a la Argentina, tanto dolor, muerte, desaparición ha costado conseguir, pero al mismo tiempo marchamos por los derechos de todos y de todas. Cuando digo derechos me refiero a la consideración que cada uno tiene como condición de vivir en democracia para tener un trabajo digno, para poner límite a lo que ha sido y lo que es, las consecuencias de un la verdad, vergonzoso préstamo o endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que en la trama de poder de la Argentina forma parte y se engancha junto con estas manifestaciones contra Cristina, que en realidad lo que buscan es anular definitivamente su ascendencia y su reconocimiento por quienes han vivido, ¿no?, tiempos mejores, y además por quienes con todo derecho imaginan que la Argentina necesita de otras condiciones de vida, ¿no? Creo que por eso hoy vamos a marchar, no solamente en recuerdo de una marcha que de algún modo marcó un hito respecto, fue la marcha a Comodoro Py, marcó un hito respecto a por qué cosas vienen en la Argentina.
La última pregunta, porque no puedo dejar de preguntarte esto, es muy reciente y es algo que nos interpela desde lo personal hasta lo colectivo y que tiene que ver con las declaraciones de varios personajes, Milei, Macri, Lombardi, con respecto a la cosa pública, más allá de los medios en particular, que dijeron que los van a cerrar, a los medios públicos, hablando de Radio Nacional, Telam, la TV pública, sino también de la cosa pública en sí, esta estigmatización permanente de que siempre es un gasto la educación pública, la salud pública, todo lo que tenga referencia a equiparar un poco las oportunidades para todos y todas.
Yo creo que es muy importante, y me refiero al caso de Macri y lo que él representa, es muy importante vincular lo que ha sido su historia. El Papa hace pocos días en una entrevista planteaba que es tan importante en relación a las referencias o a los referentes políticos y públicos ver su historia, conocer su historia, y ahí creo que además de la cosa pública a la que vos te referís, está la idea del Estado. El Estado en función de sus intereses, de sus negocios. Eso lo demostraron siendo gobierno. Yo tengo presente en Entre Ríos claramente los compromisos que no asumieron, porque decían una cosa que iban a hacer y no lo hacían. En el caso de educación, en el caso de los jardines maternales abandonados, en el caso de las obras incompletas, en el caso de las obras de salud, de las obras de vivienda, digo, ¿qué era lo que pasaba en ese momento y qué era lo que puede pasar si estos personajes son gobierno? Digo, en realidad es una serie de consignas confusas que lo que ocultan es justamente su particular interés por hacer negocio a costa de los sectores del Estado que pueden usar a favor de su propio usufructo. Creo que eso es lo que en este tiempo, en esta etapa electoral, debe quedar claro, y está bueno porque hay elementos suficientes para vincular a los Milei con su historia, que más bien parece una historieta, porque llega a decir que quiere gobernar el país, pero el tema es que hay que poner la lupa en su propia trayectoria. Lo mismo, bueno, con otros que sí conocemos porque tienen trayectoria, ¿no? Es el caso de los que quieren gobernar la provincia de Entre Ríos como Frigerio, o el caso de quienes tanto Bullrich o Larreta hacen o han hecho en los lugares donde han tenido responsabilidades. Entonces creo que hay que tener presente eso. La memoria, la verdad, el ida y vuelta con el presente da para cada una de las trayectorias de estos personajes mucho elemento para estar alerta y saber qué es lo que realmente implica el entregarles responsabilidades, sobre todo en la administración y en la gestión del Estado.
Blanca, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego.